van a escuchar cosas en este programa que jamás escucharían en otros medios. Y le damos gracias a Dios por la verdad. Nos da paz y nos da esperanza a la vez y nos da gozo, porque sabemos el futuro, ¿no?
Es un gozo poder tener la verdad que da libertad en medio de tanto engaño, sobre todo hoy en día que controlan tanto la información.
Cuando gente prueba la delicia del poder, quieren repetir. Eso se viene, tal vez ya no con algo de salud, pero creemos nosotros, por lo menos lo hemos hablado en este programa, que puede ser algo ambiental, a generar como otra pandemia, otra cosa. Que bueno, eso es otra. Yo ya estoy preparado ya para ese también, porque me están poniendo a mí mis pitillos de papel que no duran ni 30 segundos y están volando en sus jets privados. Háganme el favor.
Les pidieron un montón de cosas, información, datos biométricos, y entonces ponen una cláusula en la que dicen, usted puede negarse, pero también pues eso afectaría si le entregamos o no le entregamos una visa.
Cuando uno habla de los últimos tiempos, pues uno siempre supone como obviamente la maldad se va a propagar, el pecado se propaga, hay un incremento en todo eso, pero al mismo tiempo hay también un incremento de la gracia, del mover de Dios y todo lo demás. Y a separarlos que el distanciamiento social, mentira, 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 mentira. Y por eso nos sacan de Facebook y eso, porque no quieren que digamos la verdad.
Bendiciones a todos y buenas noches. Bienvenidos a su programa de los últimos tiempos con Pastor John, Pastor Pablo. Y es una bendición que estemos aquí reunidos. Están pasando muchas cosas proféticas, pero primero que todo, Pastor, ¿cómo estás?
Bien, gracias a Dios. Muchas cosas han pasado en esta semana que pasó y mucho que charlar en esta noche, Pastor Pablo.
Sí, queremos animarlos a aquellos que están conectados a través de las diferentes plataformas a que descarguen la app de Igleco o que también puedan conectarse por un navegador a través de igleco.tv para que podamos compartir libremente todas las cosas que vamos a estar hablando aquí en el programa. Y bueno, saludamos a todos los que están allí conectados, siempre juiciosos. Y bueno, no sé si quieras que comencemos, Pastor, con algunas noticias, cosas que hayan sucedido en Israel, en el mundo, en Estados Unidos, durante este tiempo.
Yo creo la noticia grande de parte de los Estados Unidos es con la elección que tenían ahí con por presidente y presidente Trump, ¿no? Y creo que tiene implicaciones globales y proféticas, bíblicas, que en el futuro seguramente, quiero hablar de eso un poquito para comenzar. Fue una gran sorpresa que para algunos que él ganó y fue interesante que las encuestas dijeron que Kamala iba a ganar y como por 3-4 puntos y varios así. Pero sabemos que las encuestas son siempre inclinados hacia el lado liberal, hasta progresista, socialista, ahí porque siempre es como 5 puntos, 6 puntos de diferencia. Entonces ellos lo hacen tratando de desanimar a la gente que no vote, ¿no? Y porque piensa, mi candidato va a perder, pero Trump ganó por mucho, en verdad. Y ganó la votación nacional también y la colegio electoral, como lo hacen allá de los estados. Porque en realidad los Estados Unidos no es una nación como normal, es una república que compone de 50 estados. Eso es, personas olvidan que es Estados Unidos, es estados, no es una sola nación. Es un poco diferente en la manera que ellos hacen cosas. Y entonces tiene que ganar cada estado, es la idea, dan tantos puntos por cada estado. Pero hablamos de Trump un poquito y Pastor Pablo, en su que él cree. Yo creo, primero, yo creo, nosotros no somos un partido político, es político, eso no nos interesa, pero sí estamos por principios bíblicos. Y tenemos tal vez una lista para recordar a nuestros oyentes de los dos candidatos que saben y porque entienden que estaban creyendo. Y porque nosotros pensamos que la persona mejor ganó en esa elección. Con la idea de la Biblia, no mi idea política, mi inclinación, mi percepción de la cosa, o mi preferencia. No, es que creo que es más bíblico que el candidato y sus gente de Trump creen que el otro lado de Kamala. Entonces, creo que es bueno para el mundo, en el sentido por los Estados Unidos, que va a influenciar muchas otras naciones también en ese tiempo. Entonces, ¿qué piensa de algunos? ¿Qué creen los dos un poquito? Vamos a hablar de eso un poquito, Pastor Pablo.
Sí, pues quisiera mencionar de pronto algo que en esa línea, antes de pronto ver las posturas tanto de Kamala Harris y del presidente electo Donald Trump, que igual de pronto hay personas de diferentes países escuchándonos, no simplemente votamos por el más carismático o la persona que mejor me caiga, sino que deberíamos ver exactamente qué están promoviendo en sus políticas de gobierno y cuáles se alinean más a la palabra de Dios. Al final no es tanto de personalidades, ¿no? Y puede que mucha gente diga, ah, pero ellos dicen y no cumplen, pero en sus promesas de campaña en muchas ocasiones están revelando lo que hay en su corazón, porque la abundancia del corazón la boca habla, ¿no? Y esperamos obviamente que sean fieles en cumplir las cosas que han estado promoviendo. Ya Trump en su primer mandato había mostrado ser pro vida, poniendo una posición en contra también del aborto en esa época, y en esta ocasión una de las cosas que había dicho era también ser pro vida, y en cambio por el lado de Kamala Harris, ella no es pro vida, ¿no? Entonces, pues no sé si hay algunos puntos que quieras que toquemos en cuanto a eso.
Esa parte del aborto es muy importante para nosotros como cristianos, y Kamala, ella estaba, ahora en eso es que ella votó en California, donde ella estaba senadora, ella votó que va a hacerlo legal para tener abortos hasta el noveno mes, hasta a punto de nacer. Pueden abortar legalmente, sin problemas, sin conciencia, y matar al hijo, no al niño. Y Trump estaba en contra del aborto, a su lado, su plataforma que él tenía. Entonces, obviamente, el lado bíblico es al lado del partido de Trump, más que Kamala, porque ese es un punto que, por nosotros, para mí, creo, para Pastor Pablo también, es muy importante, aparte del aborto, que es como ofreciendo, el Antiguo Testamento ofreciendo a sus niños sobre Molech, el ídolo, y ese es la ídolo nuevo, Molech del aborto hoy en día, que no solo en los Estados Unidos, en todo el mundo. Ahora, si alguien ha tenido un aborto, Dios perdona y Dios tiene misericordia y vas adelante con la vida, con Cristo, con limpia conciencia, lavado por la sangre. Obviamente, nunca tengas otro aborto en la vida, eso sí. Pero como Jesús dijo, que yo no te condeno, no peques más, también en esa parte. Pero estamos a favor de los bebés, porque Kamala dice, es el cuerpo de la mujer, tienen derechos al cuerpo de la mujer, pero qué pena, Kamala, no es el cuerpo de la mujer, es el cuerpo del niño, es otro cuerpo, otro ADN, otro tipo de sangre, otra persona totalmente ahí adentro. No es su cuerpo, es el cuerpo de otro que estás custodiando por nueve meses, la idea. Entonces, esto es un punto de mucha diferencia entre los dos.
Sí, en general, muchas de sus posturas, no solamente en ese área, sino están más alineadas a la palabra, también en la familia, en la libre expresión de la religión. Y entonces muchas cosas, obviamente, como cristianos, era más fácil estar a favor de Trump que de Kamala Harris.
Sí, la parte de familia, entre matrimonio, entre hombre y mujer, ese lado crea Trump, y Kamala crea matrimonio entre hombre y hombre, mujer y mujer, hombre y mujer y mujer, mezclada en todo sentido, y que es una perversión bíblica, ¿no? No es bueno por las personas, que va a dañar la salud de las personas, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, en todo sentido. Es porque creemos en la familia como Dios lo creó. Y el partido de Trump cree esto y Kamala no. Entonces es otra gran diferencia. Y la parte de género, nosotros creemos Dios los creó hombre y mujer. Dos géneros. Punto. Y no 100, como dicen hoy en día. Pero Kamala cree, literalmente, ha dicho que hay más que 100 géneros. Diferentes. Y
De hecho, también parte de la política de Kamala Harris era de Kamala Harris era poder apoyar a los transgénero participar en los deportes, digamos, hombres en deportes de mujeres y mujeres en los deportes de hombres, mientras que Trump se oponía, ¿no? Y bueno, obviamente hemos visto los estragos que esto ha causado, accidentes, mujeres siendo golpeadas, abusadas y relegadas, ¿no? Hombres ganando en todas las competencias, hombres biológicos nacidos así, ¿cierto? Y bueno, eso ya mostraba también su postura, la posición que tenía en cuanto a este respecto. Pero por otro lado, también ella en ese mismo intento de ganar ese tipo de población quería hacer las cirugías de transición de niños para afirmación de sus géneros. Supuestamente, bueno, simplemente es algo que creemos que eso es criminal, ¿no? Era mutilación de niños y Trump se opone también a eso. Entonces, todos estos pequeños detalles que a veces la gente dice, ah, pero ¿por qué votan por ese, no sé, pelín naranja o yo qué sé? La gente lo irrespeta y le dice un montón de cosas así raras. El punto es que nada más es mirar las políticas detrás de eso. O sea, era muy difícil apoyar a la otra candidato simplemente, ¿no? Entonces, animo a que miren eso también en sus diferentes países cuando tengan elecciones.
Otro diferencia que tenía en grande es su parte de frente de Jesús y la iglesia. Trump siempre ha sido, no sé si es nacido de nuevo o no, yo no busco, es entre él y el Señor, pero él sí está a favor de la iglesia y a favor de Dios, y él no es anticristo, antibíblico, antibiblia, y ante Dios. No, él es a favor. Y cuando ganó Trump, allí en todos sus asistentes, tengo la video, que todos comenzaron para cantar cuán grande es el Señor. Y cantaron todos, levantaron manos, gran mayoría levantaron manos aún. Entonces hablando que son carismáticos, pentecostales y mezclados. Y que fue muy bonito. En lugar de decir Trump que si yo soy un tremendo candidato, cantaron cuán grande es Dios.
Sí.
Buen, bonito. Y con eso, Pastor Pablo, la semana pasada, Trump convocó como 20 pastores reconocidos en los Estados Unidos para venir a su lugar en Mar-a-Lago, ahí en Florida, que él tiene. Y ellos tenían una conferencia, no, vino una iglesia ahí, perdón, que de adoración, de oración, por la campaña, por la votación y todo lo que iba a venir. Y vinieron, oraron ahí juntos, oraron, y estaban como 8 horas. La gran mayoría era cantando, adorando y orando. Y Trump estaba metido todo el tiempo, ahí con su pelo naranja, él estaba ahí, tiene reverencia para Dios por lo menos.
Sí, exacto.
Es
No, y protege la libertad religiosa, entonces eso obviamente es muchísimo mejor que de pronto lo que el globalismo quiere hacer de imponer ciertas cosas hoy en día, entonces pues obviamente vamos a estar a favor de eso. Ahora, no sé si quieres hablar también de otras políticas que tienen que ver ya con libre mercado, lo que él hablaba acerca de impuestos, proteger la economía nacional, que también en ese lado creo que es inteligente bajar impuestos para las empresas para promover trabajos o dar prioridad al mercado local, subiendo un poco también los aranceles de importación y ese tipo de cosas. Creo que eso va a favorecer la economía.
Sí, ese sabe, es que él hizo la última vez y funcionó muy bien. Porque los últimos 2 años del mandato de Trump, la última vez, la economía de los Estados Unidos disparó. Fue muy bueno, la mejor que ha sido en décadas. Y la prioridad usó esos mismos principios, porque eso es economía básica ahí para promover las fábricas y las. La gente, trabajadores en su país, ahí para darles, que pueden competir bien con otros lugares, ¿no? Porque, por ejemplo, es difícil competir mucho una empresa que tiene que pagar sus empleados en los Estados Unidos 20, 25, $30 la hora, competir con China, que paga sus empleados $1 o $2 la hora. So, obviamente van a mandar cosas mucho más baratos. Entonces, pero van a perder todo, fábrica, empleos. Entonces, él lo hace como, por lo menos es igual los precios de los dos. Entonces, pueden la gente decidir cualquiera, ¿no? ayudar. Entonces, Skill es economía básica para estimular tu país, ¿no? Cada país debe proteger sus propios intereses, ¿no?
Pues esta semana, ya desde el martes en la noche y luego el miércoles, cuando se supo la noticia de que él había ganado, dicen que parte de los globalistas y un montón de personas estaban de luto. Y no sé si también de pronto eso que habían hablado, la Agenda 2030, ahora Agenda 2045, donde decían que serás dueño de nada, pero serás feliz, viene un poco en contra también de la independencia económica de la gente. Y yo creo que van a tratar de decir algunas cosas en cuanto a su política monetaria, o sea, que como él reduce dinero e impuestos, entonces va a decir, ah, no va a tener subsidio para ciertos programas, no va a poder apoyar a ciertas personas y al mismo tiempo, ah, está favoreciendo a los ricos. ¿Será que eso puede pasar? Que también su política económica va a traer un montón de críticas diciendo que él no ama a la gente, que él, lo único que le importa es enriquecer a sus amigos, como ya lo hicieron en el pasado.
Sí, eso es como siempre la crítica que van a usar, que está a favor de los ricos y son sus amigos, y quiere quitar los impuestos de los ricos billonarios. Pero lo chistoso es que la otro lado, Kamala y su gente, tienen mucho más billonarios apoyándoles a ellos que Trump. Entonces, es como puro hipocresía.
Sí, exacto.
Pero el punto es obvio va a pasar. Ahora van a ver, yo puedo profetizar fácilmente, Trump van a atacar a Trump muy duro, de muchos lados, de muchas formas, y van a inventar cosas, y eso es, él es duro, y él aguanta.
Sí.
Pero, porque personalmente yo creo él ganó la elección cuando le dispararon en la oreja, y se sangró y raspó la oreja, y la sangró y todo. Él estaba abajo, arrodillado en la plataforma. Él se paró y levantó su puño y con sangre, has visto la foto seguramente, y dijo, pelea, 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 ahí la. Y cualquier hombre ahora que ve esto, respete esto, ¿no? Y tiene que respetar esto. Y no importa qué filosofía tienes políticamente, es un hombre, un verdadero hombre. Que yo creo que si eso hubiera pasado con Biden, él hubiera temblado y no hubiera hecho nada, seguramente. Pero Trump es duro, es un hombre. En hombres respeten esto. Y mujeres también, pero tocó el corazón de millones de hombres en ese momento. Ese es cuando él ganó, ahí mismo, en ese punto, sí. Creo yo.
Bueno, volviendo también de pronto a lo de la postura financiera, ¿tú dirías que la Biblia, porque algunas personas dicen es que Jesús era socialista y él ayudaba y bendecía a los pobres y multiplicó los panes y los peces, ¿tú dirías que la Biblia apoya más ese tipo de política o apoya el libre mercado y la creación de empresa y la productividad y la disciplina?
Bueno, pero la Biblia sí está muy de acuerdo con la propiedad privada y en el sentido que dice que el que robe no robe más. Entonces, solo puedes robar algo que es tuyo, ¿no? No es de la comunidad o el gobierno que tiene sus propias cosas. Ahí la Biblia apoya esta idea. Ahí apoya la idea de trabajar duro y los que trabajan duro van adelante. Los que no trabajan tan duro no van a ser tan bendecidos en la vida o prosperados. Ahí dice que no quiere trabajar, que no come. Y no dice que no quiere trabajar, que come de todas maneras. La Biblia dice que no come, en el sentido de busca empleo, busca trabajar, que no seas como dependiendo del gobierno. Porque eso es un gran mal hoy en día, creo, Pastor Pablo, que gente confía en el gobierno como el gobierno es su Dios, el gobierno es mi respuesta. Si tengo un problema, el gobierno debe tener la respuesta para mí. No, esa nunca fue la idea del gobierno en la Biblia. El gobierno es la idea simplemente para protegernos y proveer algunos servicios públicos que no harían privadamente como carreteras y luz eléctrica y agua en esas cosas. Obviamente ellos deben hacerlo públicamente, pero nadie puede hacerlo privadamente. Pero hasta ahí, y esa es su función. No es, pero el gobierno ha crecido tanto en el último siglo, y es como casi es un diosito para la gente. Y en ese no es sano, ¿verdad? Confiamos en Él, es mi Dios, pues suplirá todos mis mis necesidades, no gobierno. Pero eso es parte de la cosa, mucho más que decir, ¿y qué más en esta parte?
Bueno, de pronto también otras cosas en cuanto a las posturas, que habían algunas que eran bastante proféticas, la postura que tenían con Israel, la postura con el enriquecimiento de uranio o el apoyo al programa nuclear de Irán, y también la postura que tenían en cuanto a Rusia y la guerra en Ucrania. No sé si estas cosas también muestran un poco cuál era la línea que tenía Kamala Harris, que era en contra de Israel, tratando de fortalecer como la política nuclear iraní. En cambio, ahorita con Trump, ¿de pronto hay algunas cosas que se van a acelerar también en este área?
Sí, eso es, podemos suponer un poquito qué va a pasar con Israel en esta área. Seguramente, generalmente, Trump va a estar mucho más apoyando a Israel que Biden y Harris. Y ellos apoyaron un poquito, pero no mucho. En realidad, son muchas cosas muy feas contra Israel en realidad esos días. Pero Trump es un amigo de Israel. Cuando ganó Trump, Israel estaba negociando. Ahí estaban muy alegres. Él es un héroe en el país. Hemos estado, ellos nombraron la estación grande de Transmilenio que ellos tienen ahí, de Trump, y él abrió la embajada ahí en Jerusalén de los Estados Unidos. Él reconoció al Golán, todo ese territorio que es de ellos. Ahí esos fueron grandes favores para Israel. Entonces, él va a tener muy buenas relaciones con Netanyahu ahí en esos días. Pero tal vez, Pastor Pablo, que pensamos de ahora con su amigo Trump, ahora tal vez va a tener mucho más de nuevo Israel para atacar a Irán, en sentido de sus plantas nucleares y su petróleo. Y porque saben que Trump va a apoyarnos ahora. Y más la idea, tal vez lo hacen, y esta como enoja Irán hasta lo máximo, digamos, y ellos piden a Rusia que ayuda para atacarles. Ahí, porque mire, Israel tiene a los Estados Unidos apoyándoles, porque Rusia no nos apoya a nosotros. Ahí que ya están muy amigos con la guerra de Ucrania, y están proveyendo sus armamentos en Irán para Rusia. Son muy amigos, y Turquía también. Y tal vez es un paso más cerca a la guerra de Gog y Magog también. No estoy seguro cómo Dios lo hace o cómo va a pasar esas cosas, pero es como chévere para pensar, por lo menos, y dar ideas.
Sí, y al mismo tiempo él está a favor, Trump, a diferencia de Biden y Harris, que está a favor de intervenir en China y Taiwán en el conflicto, está a favor de intervenir también en Ucrania y Rusia. Entonces también ese tipo de cosas pueden hacer que ellos mismos digan, bueno, si van a apoyar a Israel, entonces Rusia podría terminar apoyando a Irán, China, eventualmente. Entonces va a haber como, yo creo que se va a generar una división mayor y más marcada, y tal vez esto sea lo que incite o acelere el cumplimiento de algunas de las profecías que nosotros conocemos por la palabra, ¿no? Entonces, pues, es un panorama interesante y eso me parece bastante profético. Hay otras cosas más también que creo que pueden ser proféticas, que tienen que ver con que él no quería que el gobierno se metiera tanto en el manejo de la información o desinformación o la censura en medio de las plataformas y las redes sociales, mientras que Kamala Harris sí apoyaba plenamente para tratar de no, ellos no dicen controlar el discurso, sino como de proteger a las personas de falsa información. De hecho, los medios de comunicación se veían que estaban bastante inclinados durante estas elecciones hacia uno de los dos lados. Pero creo que eso también va a ser bastante eficiente, el manejo de la información. Y bueno, creemos que hay un poquito más de libertad con Trump, que nos va a dar la oportunidad de seguir transmitiendo, de seguir predicando, que creo que va a afectar a un montón de otros países, porque esa influencia de Estados Unidos va a cobijar también a algunos otros países. Pero ¿qué piensas también acerca de eso, de reducir de pronto el control del gobierno en diferentes áreas, no solamente económicas, sino incluso de áreas que tienen que ver con la libre comunicación y la protección? No sé cuál es la primera o la segunda enmienda en los Estados Unidos, porque cuando él ganó, inmediatamente dijeron la democracia ha colapsado y está en peligro. Y
sí, el opuesto fue la verdad. Funcionó muy bien la democracia.
Sí, amén.
Pero bueno, hay muy buenas ideas, y Pastor Pablo, y pensamientos de qué va a pasar en esa parte de censura. Y obviamente la idea de censura va en línea con la agenda del anticristo, el espíritu del anticristo. Esa es parte de la manera que él va a controlar el mundo a través de censura económica e información y por medios y todo. Y Trump está por libre, de libre expresión, y que es correcto. Y veremos cómo funciona y en un tiempo una pausa. Y en un sentido, yo pensé también cuando Trump ganó, yo pensé dos cosas. Yo pensé que, bueno, es bueno para ellos que él ganó, es mejor para el país, obviamente. Pero también, tal vez son raptos poco más lejitos que
pensamos.
Porque si Harris hubiera ganado, la gente del anticristo hubiera trabajado mucho más rápido.
Entonces,
ahora tenemos un freno con pelo naranja ahí por algunos años. Veremos. Pero yo solo yo no creo que va. Ese va a ser un freno, pero el globalismo, socialismo, esa idea de gobierno grande va a seguir moviendo el mundo generalmente. Eso va a cambiar. Ese es un freno chiquito, pero esta Biblia habla, ¿no? Y va hacia allá y va a seguir en movimiento hacia esta meta que ellos tienen.
Sí, no, y mientras en Estados Unidos gana esa libertad de expresión y simplemente el poder compartir a través de las diferentes redes sociales, en Europa están trabajando exactamente todo lo contrario, ¿no? Todos los que están en la Unión Europea, países que están aliados con Gran Bretaña, realmente lo que están haciendo es promover más la censura, el tratar de controlar el discurso. Entonces creo que se está generando dos bloques bien marcados alrededor del mundo y entonces es interesante ver cómo va a evolucionar, porque Estados Unidos va a tratar de ser el freno, pero eso no quiere decir que la gente del anticristo se haya detenido. Por otro lado, también una cosa que vi en cuanto a la política, que Kamala Harris parece que estaba tratando de apoyar, como ha sucedido en muchos países, políticas que promovían más el ayudar a los malos y no a los buenos, quitarle de pronto los fondos a la policía, no permitir que hubiera personal armado en algunas instituciones como colegios y cosas así por el estilo, quitar las armas de los ciudadanos, pero en cambio con la llegada de Trump es lo contrario, él sí quería apoyar que la policía estuviera armada, que se fuera también costeada para que pudieran hacer una sugestión de cuidar a la ciudadanía, lo mismo en los colegios, que tengan libertad de protección y ese tipo de cosas. ¿Cómo ves también ese área? Que yo creo que el enemigo quiere quitar habilidades a los hombres y también Trump pues, en ese momento abre una puerta para que haya protección.
Sí, es bíblico en el sentido que dice la Biblia que ellos no lleven la espada en vano, hablando de policía, ejército y personas que protegen al pueblo y contra crímenes y contra cosas, robos, etcétera. Y entonces es correcto la idea. Y obviamente Trump está a favor de esto, parte de que personas pueden llevar sus propias armas. Personas no entienden ese punto, pero personas con libertad de llevar sus armas, y en el final es protección contra el gobierno. Esa siempre fue la idea desde el principio de los Estados Unidos. No fue para usarlos por robos y matar, no la idea, pero los drones van a conseguir sus armas de todas maneras, de una forma u otra. Entonces, esa fue la idea. Y ha funcionado en un sentido por 200 años allá. Hablamos de cambiamos canal un poquito.
Sí.
Pero tal vez tenemos un video de Trump, que es como chistoso. Si quieren poner el video, que eso posteó mi hijo, Pastor Danny. Pero eso es suficiente de eso. Es un sí. Humano más, todos oyentes, tranquilos. Es un bromo. Es chistoso.
Sí. Pues no sé, todavía hay otras noticias. Creo que gastamos bastante tiempo hablando acerca de las elecciones en los Estados Unidos y bueno, esperar a ver qué va a suceder también en el transcurso de estas semanas, meses, terminando este año y la respuesta también de la oposición y ver pues cómo reaccionan.
Sí, ellos van a atacarle, no hay duda. Y va muy duro. Ahora, yo no sería sorprendido que traten de asesinarle otra vez a alguien o a algunos. Veremos qué pasa, pero oramos por todos que están en autoridad, por su protección también. Pero en Israel también, otra noticia, Pastor Pablo, que sucedió el martes de la semana pasada. Pasado que Netanyahu despidió su ministro de defensa, Gallant se llama, y creo fue muy interesante que escogió el martes la elección de Estados Unidos. Yo sabía que no van a haber muchas noticias de esto, porque si no hubiera sido todo el mundo que Netanyahu es un dictador, él quitó su oposición y todo, pero él fue puesto por Netanyahu. Y fue su nombramiento, él tenía todo el derecho de sacarle, porque él estaba hablando contra Netanyahu después de su idea de Gaza y su idea de Líbano y de la Hezbollah, qué hacer, qué no hacer con Irán. Estaban en desacuerdo. Entonces él dijo, eso no va a funcionar porque no estamos caminando de acuerdo. Así no dos están de acuerdo, ¿cómo pueden caminar juntos? Entonces él lo despidió. Fue correcto. Había un poco de manifestación en Israel y poco de ellos criticaron a Netanyahu. Fue muy suave porque escogió el tiempo perfecto para hacerlo, en un sentido. Entonces, otra noticia en Israel, Pastor Pablo.
Sí, pues ese desacuerdo pasó como debajo de cuerda mientras estaban ahí en las elecciones. Y bueno, también de una forma inteligente, pero sí, igual Netanyahu es más de mano firme y en muchas ocasiones él tenía comentarios en contra del primer ministro y pues no lo estaba apoyando, ¿no? Él quería que no negociaran con los terroristas, por la liberación de los rehenes, y en este punto siempre salían aquí desacuerdos. Pero bueno, creemos que va a haber entonces también, como tú decías, ¿no? Con Trump, una mayor libertad, y de pronto este primer ministro nuevo, el ministro de Defensa va a poder apoyar un poco más la política de venir en contra de los enemigos y creemos que es el derecho de Israel defenderse y simplemente que sean protegidos.
Así es. Y la semana pasada comenzamos hablando una exhortación de la profecía bíblica. Y creo, tal vez seguimos otro ratico con eso. Pastor Pablo, si quieres recordar a nuestros oyentes que hablamos.
Bueno, estábamos compartiendo acerca de algunas razones por las que algunos creyentes no estudian la profecía bíblica o no la están compartiendo o no la están predicando. Y queríamos animar a todos los creyentes que la estudien, pero principalmente a los líderes en el cuerpo de Cristo, a pastores, a personas de pronto que tienen grupos de oración, a quienes predican en medio de sus familias, sus amigos, que tomen estas recomendaciones en serio. Una de las cosas de pronto que decían es que a veces no lo entienden, pero pues debemos estudiar todo el consejo, toda la palabra de Dios y necesitamos también ser entendidos en este tema de los tiempos porque es algo importante para que estimulemos a los cristianos a que sepan que un día van a tener que rendir cuentas y la Biblia habla mucho acerca de esto. También algunos dicen que no quieren ofender a otros cristianos alrededor, que creen que nosotros tenemos una política escapista cuando realmente es una teología más de aceleración o que de pronto la gente se vaya a preocupar, ¿no? La tercera cosa que habíamos mencionado es no queremos ofender o no queremos que otras personas se asusten. Pero lo que vemos es que el estudio de las profecías bíblicas al revés dice alentados los unos a los otros con estas palabras, anímense los unos a los otros, no se turbe su corazón. Y Jesús hablaba de estas cosas del futuro para traer paz y tranquilidad. Nosotros sabemos que las profecías bíblicas en cuanto a nosotros tienen una voz de aliento y que ya ganamos. Cuando Jesús regrese va a haber una celebración, las bodas del Cordero. Entonces mencionamos esas tres cosas, pero todavía hay un par más que podríamos compartir y de pronto pues la cuarta razón. Dice, estamos viendo aquí que algunos predicadores a veces no quieren hablar de este tema porque cree que las personas no van a dar si piensan que estamos cerca del final de los tiempos. ¿Qué piensas tú al respecto, pastor?
Pues creemos nosotros, ¿no? El opuesto es la verdad. Si predicas esta área, la gente se anima más para ser más menos egoísta, más cristocéntrico, más bíblico, más corriendo rápido, porque pueden ver a la esperanza bienaventurada cerca. Ahí nos estimula a amor y buenas obras cuando prediquen esta área. Dice la Biblia que tiene esa esperanza a sí mismo se purifica. Entonces, van a ser más bíblicos, no menos bíblicos. En la área de mayordomía, de dar, porque sabemos, bueno, escucho esto, que sabemos que vamos a salir de aquí de todas maneras porque queremos atesorar tesoros aquí en la tierra. Y Dios mío, porque Dios puede tener su cuenta bancaria y su casa y su carro y sus cosas chévere, y eso es de Dios, pero estamos pensando en que somos peregrinos porque Jesús viene, somos extranjeros aquí en la tierra, Él viene, entonces no echamos raíces muy profundos aquí. Eso nos ayuda a ser más libres para dar, sabiendo que mejor dar para la cosecha, mejor dar, sembrar, invertir en el reino de Dios, que solo en el reino temporal aquí en la tierra. Entonces yo creo es una razón muy flojo para personas para no predicarlo o no creer y recibir la enseñanza en los últimos días, porque termina siendo más generosos, no menos generosos.
Sí, y bueno, estás mencionando, como dice ahí en Mateo 6, los versos 19 al 21, que al final nosotros no vivimos solamente para esta tierra, y en Mateo 6, 19 dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el moho destruyen, y donde ladrones entran y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el moho destruyen, y donde ladrones no entran ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Creo que si la gente sabe que un día nos vamos a ir, van a invertir también en sus cuentas celestiales, en las cosas eternas, y eso puede ser una fuente de ánimo.
Sí, muy, muy bien dicho. Ahí Jesús habló que usamos las riquezas para ser amigos aquí en la tierra, amigos eternos que nos reciben en sus moradas celestes cuando van al cielo. Entonces, en un sentido, Dios puede convertir nuestro diezmo, nuestra ofrenda, nuestra generosidad financiera, en todo sentido, ahí a almas, a personas salvas. Ahí porque si el evangelio es totalmente gratis, y no cobramos por el evangelio, pero sí toma finanzas para enviarlo, eso sí cuesta plata, ¿no? Por iglesias, edificios, carros, buses, sillas, luz, agua, evangelismo, comida, regalando mercados y equipos, etc. Entonces, sí, toma plata. Entonces, yo creo que la enseñanza de los días nos hace mejores mayordomos pensando en la eternidad, ¿no? No solo de esta vida.
Sí, tal vez incluso la razón por la que la gente se apega a las cosas materiales es porque no les contamos que Jesús va a venir y que no van a quedarse aquí toda la vida en la tierra. En Lucas 21, 34 al 36 dice, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y de embriaguez y de las preocupaciones de esta vida y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues orando en todo tiempo que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Que podamos ser tenidos por digno. Y bueno, me gusta un pedacito que dice que va a venir sobre la faz de la tierra. No debería venir por sorpresa sobre nosotros los cristianos.
Oh, excelente. Y entonces, estamos prevenidos, estamos advertidos. Entonces, estamos listos también. Tal vez mencionamos esta parte también, Pastor Pablo, que dice que oramos que somos dignos de escapar de todas esas cosas que vendrán. Y nos han criticado aquí en el mismo programa que somos escapistas y que somos no queremos ir por la gran tribulación, queremos salir de esto, somos flojitos. La verdad es sí somos escapistas y no lo negamos. Jesús dijo para orar para que puedas escapar. Y tú escapas del lazo del enemigo, ¿no? Y la gran tribulación es anticristo manifestando y podemos escapar de esto porque creemos por la Biblia nuestra opinión que es la opinión más grande en el cuerpo de Cristo que el rapto viene antes de la gran tribulación y vamos a escapar todo lo que vendrán sobre la tierra. Y tal vez personas que hablan mucho de quieren pasar por la gran tribulación, yo personalmente yo creo ellos no tienen una idea muy clara de la gravedad de la gran tribulación. Ellos piensan que va a ser poco más fuerte, poco más duro y nada. Pero no, va a ser caos total, va a ser destrucción, la mitad del mundo, población muera, guerras nucleares, no hay comida, hiperinflación en el mundo, no pueden congregar en iglesias, muchos cristianos decapitados, además de todo lo que pasa, ilegal ser cristiano, y no hay Biblias, no hay en las redes, no puedes postear cero de la Biblia contra el gobierno, en ese sentido. Entonces, es un tiempo terrible. Mm. Y Jesús es bueno, Él quiere que escapamos de esto. Y la novia viene para sacar a su novia de este caos, esta basura del mundo que va a pasar en la gran tribulación.
Sí, amén. Y bueno, por otro lado, si el temor es que la gente no dé, entonces toca chequear las motivaciones de por qué es que predicamos, por qué hacemos las cosas, ¿no? Si como líder, si como pastor estamos haciendo las cosas es por dinero, entonces tal vez necesitamos es pedirle perdón a Dios y dedicarnos a algo más. El Señor es fiel y bueno, esa no es la razón por la que predicamos. Y no sé si quieres que compartamos de pronto una más.
Sí, sí, creo.
Sí, otra de las razones es que vamos a parecer locos. Tenemos el temor de parecer lunáticos, conspiracionistas, llaman conspiranoicos hoy en día. Entonces, de pronto, no sé qué piensas acerca de eso, pastor.
Bueno, eso es cierto porque nadie quiere ser tener esa etiqueta, ¿no? Lunático, creen conspiraciones terribles, secretas pero una cosa que hemos mencionado esto, que sí hay una conspiración del diablo para preparar para su hombre el anticristo. Eso sí está pasando. Bíblicamente es una conspiración secreta porque mucho mundo no entiende esto. Algunos cristianos, ni todos los cristianos entienden este punto, pero está trabajando. El Espíritu de Cristo ya está en el mundo, ya está obrando, ya está conspirando. Y obviamente el diablo va a hacerlo con mentiras, es el padre de mentiras, engaño, y cosas falsas, engañando personas. Eso es que hemos visto en el mundo, ¿no? Es como un buen porcentaje del mundo hoy en día está bajo una nube de engaño.
Sí.
No pueden ver la realidad de qué está pasando. Entonces, sí hay conspiración, pero van a burlar, dice la Biblia, de nosotros, últimos días. Y hay burladores que vendrán. Y es parte del paquete en un sentido. No debe desanimarnos, debe animarnos. En un sentido, si van a burlar de que hemos venido el Señor en el rapto, la gran tribulación, el anticristo, la segunda venida, el triunfo total de Cristo en la tierra, esos reinos serán hechos, los reinos de Cristo, que creemos nosotros. Y si ellos no van a entender, muchos y van a burlar y criticar y decir cosas. Pero si nos llaman lunáticos, bueno, somos lunáticos para Cristo, ¿no? y creyendo lo que dice la palabra de Dios.
Si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es por causa de vosotros, dice el apóstol Pablo. Pero sí hay una cosa de pronto en cuanto a eso. Sí somos conspiracionistas y sabemos que hay una conspiración diabólica en el sentido en el que muchas de las cosas que antes la gente decía, ¿será que esto es una conspiración?, se han ido cumpliendo a nuestro alrededor. Entonces, pues es evidente que algo está pasando, ¿no? Y puede que haya burladores y que digan que todas las cosas están iguales como al principio, como dice en 2 Pedro 3, pero realmente cosas sí han cambiado y necesitamos estar atentos en los planes del enemigo. Por otro lado, también hay gente rara que sale con fechas o que dice cosas raras o hay unas enseñanzas que no son balanceadas. Entonces necesitamos obviamente enseñar de la forma correcta y por eso tenemos programas como este, para que la gente pueda tener una apreciación clara de lo que dice la Biblia en cuanto a los últimos tiempos. Entonces, pues de pronto nos van a ver como raros, pero necesitamos seguir predicando la verdad, todo el consejo de Dios, y vamos a seguirlo haciendo mientras el Señor nos lo permita, que la gente pueda tener esa libertad. Ahora, una última, de pronto, pastor.
Sí, sí.
Es que también algunas personas no saben o no creen en los beneficios de estudiar o de predicar en este área. Entonces, si hay beneficios, hemos hablado de pronto en algunos otros programas acerca de esto, pero a veces dicen, no, es que hay cosas más importantes. La gente necesita pan en su mesa, necesita es sanidad, necesita, pero ¿qué beneficio puede tener el saber que Jesús va a llegar?
Pues, buena pregunta. Muchos beneficios, vamos a decir esto. Muchos más beneficios que muchos piensan, ¿verdad? Que vale la pena predicar eso. Como tú mencionaste muy bien, predicamos todo el consejo de Dios, una doctrina balanceada y completa es la idea. Y la Biblia habla mucho de esto en el Nuevo Testamento, en toda la Biblia, y necesitamos predicar toda la palabra de Dios. Y eso es una razón, pero los beneficios, aquí hay tres rápidamente. Produce una vida santa y santificada en las personas. Y dice que los santificados deben santificarse más, dice en Apocalipsis. A mí me gusta ese un verso que leí el otro día. Dice que el que santifica y los santificados son uno. Y somos uno en él. Pero él quiere santificarnos en sentido de nuestra alma limpiada, nuestros deseos y propósitos y emociones son lavados por la palabra de Dios, por el lavadero de Dios, el agua de Dios, la palabra. Y pensamos bien, bíblicamente, y esa verdad de su venido nos purifica, nos anima, nos exhorta, nos da temor santo de Dios, también para vivir. Eso es un gran beneficio. Y otro rápidamente, Pastor Pablo, hacen buenas obras y mucho fruto. Cuando sabemos que viene, los cristianos apoyan más y trabajan más en la viña del Señor, que sabemos que nuestro patrón regresa y para abrir cuentas con nosotros. Y queremos negociar nuestra mina y trabajar más en este mundo y tener más fruto para entregarle. Y uno más, y nos ayuda a permanecer en buena doctrina, que mencionaste de todo el consejo de Dios, que es muy correcto. Y esa es buena doctrina. Las tres áreas doctrinales más grandes es amor, fe y esperanza. Y predicamos los tres, ¿no? Amor es todo lo que Dios ha hecho por nosotros en el pasado, en Cristo, quienes somos. Fe es cómo caminar con Él hoy en día. Vivimos por fe, andamos por fe. Y esperanza es que Él hará por nosotros en el futuro y en su venida. Y si mantenemos en amor, fe y esperanza, vamos a ser algo balanceado por lo menos en nuestra doctrina.
Amén, gloria a Dios. No, buena forma de ponerlo. También yo creo que sacia esa curiosidad que hay en el corazón del creyente, le libra del temor del presente sabiendo que en juego largo hay desquite, nos ayuda a entender un poco lo que está sucediendo a nuestro alrededor y ver que ya Dios nos anunció desde el principio lo que iba a suceder, lo que iba a venir. Entonces, son muchos los beneficios y en otros programas lo hemos hablado. Entonces, compartan acerca de este tema, estudienlo, predíquenlo y creemos que va a ser de bendición para los creyentes. Bueno, les animamos a que también evangelicen para que nadie tenga que pasar por las cosas difíciles que van a venir sobre la tierra. Y por ahora, nuestro tiempo ha pasado. Pastor, últimas palabras.
Bueno, que muchas cosas están pasando en el mundo. Proféticamente hablando, Jesús viene pronto. Maranata.
Maranata. Bendiciones.